Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites, que está de vuelta aquí en la oficina, y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en todas las redes sociales. También pueden seguir este programa, lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube de Foco Panamá. Hoy vamos a tenemos una invitada especial, está con nosotros Stephanie Cardoce, que ya es candidata a diputada por el Circuito 8-4. Ayer tuvimos a Josie Fares también del Circuito 8-4. Ella es por el Partido Panameñista. ¿Cómo estás, Stephanie?
¿Nos escuchas, Stephanie, bien?
Ok, mientras Stephanie resuelve su problemita, ¿cómo te fue, Carisma, ayer modelando?
Oye, me fue súper. Ahora estoy en otra empresa.
Okay.
Esto siempre es divertido, man. No
Vas,
comparte.
modelas,
Me
jeans,
encanta
vaina.
porque es como un contraste. Acá estoy como en una cueva de hombre, un man cave, y allá estoy disque llenas de modelos que estamos hablando. Y que tengo el corazón roto, botox, tacones. Me encanta.
Botox y tacones. ¿Te has puesto Botox, no?
Yo sí.
Sí, te has puesto. Puras mentiras. Esas son
Son puras
puras mentiras.
mentiras. Porque
Bueno,
acuérdate que
no
el
sé,
botox es
pues.
preventivo, como el de Cher. ¿Ustedes han visto Cher? Tiene esa cara
Sí, pero no,
20 20.
yo no creo que sea el botox de lo que tenga Cher como la tiene, así que
¿Qué la tiene? ¿Que toma de qué sangre?
obviamente sangre de niños de algún lado en la isla de Jeffrey Epstein, eso tiene que ser eso, o
Tiene
sea,
que ser eso,
es la
efectivamente.
única
La madre tiene como
explicación.
80 años y tal, y que piel lisa y tersa.
Vieron que tiene un novio como de 20.
Obviamente.
Ma, yo
Tiene
haría lo mismo
sentido.
si me viera como Cher a los 80 años, pues, ¿me entiendes?
Tiene
Cher
sentido.
es Cher, así que no te metas con Cher.
Che.
Stephanie, ¿nos escuchas bien, Stephanie?
Sí, disculpen que se me cayó
No te
la
preocupes,
No pasa nada, no pasa
no te
nada.
preocupes. Eso es la magia de la radio y la producción.
Ok,
No te preocupes.
estamos aquí con Stephanie Cardoce. ¿Cómo estás, Stephanie?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Oigan, gracias por la invitación, de verdad, muy agradecida por la oportunidad que me están dando.
Hey, nosotros siempre aquí las caras nuevas de la política. Stephanie, ¿esta es tu primera vez corriendo para una elección general?
Es primera vez que estoy corriendo, es primera vez que soy candidata.
Primera vez que eres
Y como es
candidata.
primera vez, cuéntame en qué momento te entró la locura, porque es que estás loco.
Ahí está Poncho de la cabeza.
Mira, yo siempre desde pequeña he tenido como esa vena política. Siempre me ha gustado estar en temas de debate y estar como anuente de lo que está sucediendo en el país. Y llegó un momento en que dije no más, porque tuitear y escribir y comentar en redes, pues no resuelven la problemática que hay en el país. Y hace 2 años me decidí a formar parte de este plan, o sea, el plan de poder demostrar que nosotros los jóvenes sabemos hacer las cosas y las podemos hacer bien. Podemos administrar un puesto público de manera correcta y sin corrupción, que es lo que ahorita mismo nos está matando.
Nos está asesinando. Y cuéntanos un poco por qué decidiste hacerlo por el Partido Panameñista. ¿Hay una historia familiar? ¿Hay una historia de adoración a Arnulfo Arias? ¿O más o menos como por dónde viene la vaina?
Realmente en mi familia, ahora somos panameñistas, mi familia no es panameñista, la que tomó la decisión fui yo, me siento bastante conectada con el tema de la doctrina y siento que tiene una muy buena estructura y han sido las personas, fue el partido que me acogió y me ha ayudado y le ha dado la voz a la mujer. Además, ellos fueron los que me invitaron a participar y aquí estoy.
¿Y por qué te invitaron? ¿De dónde viene Stephanie Cardoce? O sea, ¿qué estabas
Bueno,
haciendo en el sector privado? Me imagino, para que te inviten.
perdón.
¿Qué estabas haciendo en el sector privado? Me imagino que era donde trabajabas para que te invitaran a decir, bueno,
Mira,
esta
te
muchacha
cuento
puede
un
ser
poquito.
candidata.
Yo estoy trabajando en una empresa que es una corporativa láctea, pero por el tema de la pandemia que cerraron las fronteras, los productos no podían pasar, así que me vi en la lamentable labor de buscar qué hacer porque sabía que eventualmente mi puesto lo iban a cerrar porque pues estaban perdiendo mucho dinero. Y tratando de negociar con lecheros aquí en Panamá, conozco lo que es la subasta ganadera y comienzo mi emprendimiento de comprar y vender ganado con temas. Yo tengo mi hierro, tengo mi registro, tengo mi cupo en la subasta ganadera 100% de Chiriquí y en la de Bagala. Y también tengo cupo en lo que es el matadero de Machiza de Pedregal en Chiriquí.
¡Ey, qué locura! Ese emprendimiento está pretty.
Tengo demasiadas preguntas.
A ver. Yo también, ya no quiero saber de ti como diputado. Cuéntame el negocio de comprar y vender ganado.
Quiero que sepas que fue bien duro. Me hicieron mucho bullying, Mauricio. O sea,
¿por
fue
qué? ¿Con qué?
Horrible. ¿Tú sabes qué es estar en una subasta donde soy la única
claro.
mujer?
No, todo claro. Y me puedo imaginar el tema...
Tú no puedas comprar.
Claro, no, yo siempre te he metido mucho en el tema agropecuario y es un ámbito en el que es
vernacular
raro,
y machista.
Es raro, es vernacular y muy machista. Eso es muy cierto. Yo recuerdo una muchacha en Tonosí que le tocó heredar la finca de del papá que se murió y era muy joven. Y tenía muchas cabezas de ganado y la mamá me decía, es que, chama, tú tienes idea de lo que es lidiar con esta vaina. Me encanta, pero dice, es que, man, es una vaina espantosa, nadie me quiere tomar en serio, me tengo que poner grosera, me tengo que poner para que la gente... Y es una vaina, es un...
Para que sepas, para que me dejaran comprar, yo tuve que entrar en el juego de te subo el precio para que me respetes, aunque me tenga que llevarla, y quiero que sepas que me llevé varias veces
la vaca
vacas
para la casa, dije.
No era las que quería comprar, pero era como...
Pero explícame un poco esa dinámica, porque tú dices, bueno, para...
Entonces, denme mi espacio, y en su momento ya me dieron el espacio, pero fue bastante peleado, fue muy duro.
Y cuéntame un poco eso, Stephanie.
Hay veces que no sales, no compras nada, porque no te dejan. Pero se pudo. Por eso que digo que soy emprendedora en ese tema, no me gusta decir que soy ganadera. Porque realmente cabezas de ganado no es que tenga, sino que tengo es compra y venta.
Oye, pero está interesante ese negocio. Oye, antes de irnos al tema político ya, en la subasta ganadera también venden ovejas. Hay días especiales.
Bueno, realmente antes en las subastas estaban permitidos de vender cerdos, pero por temas de salud eso lo quitaron. Ahorita mismo lo que puedes comprar, muy raro, una oveja, muy raro. Básicamente siempre es ganado. A veces caballos de trabajo sí los han subastado, pero ovejas no recuerdo haber visto.
Interesante, interesante, interesante.
Bueno, pero yo tengo una pregunta sobre la dinámica antes de que nos vayamos al cambio. ¿A qué te refieres con explícame esa dinámica de que tenías que subir el precio para que te respetaran?
Ok, lo que pasa es que en las subastas uno, se dice, uno puja, uno levanta la mano, están dando los precios. Entonces, para tú poder ganar, tienes que saber exactamente cuáles son los márgenes. Tú pasas de un precio, ya no puedes vender esa vaca para tener una ganancia, sino que lo que vas a tener es una pérdida. Entonces, lo que ellos hacían, bueno, yo como mujer quería todos los terneritos. Yo me quería llevar todos los terneritos y para ellos eso no es negocio. Cada vez que yo me compraba los terneritos, me hacían bulla como de burla y a mí no me importaba. Y también me subían el precio para que yo me llevara la vaca muy grande o para que simplemente no la pudiera comprar.
Ya. Sí, jodiendo, pues jodiéndote y dañándote el negocito porque eres mujer.
Porque acuérdate que cuando ven como a alguien de afuera, que vengo de la capital, es como, no, este terreno es de nosotros. Y ahora que también eres mujer, no, este terreno no es de mujeres.
Oye, pero
no quiero decir, yo no quiero desacreditar porque hay muchas ganaderas espectaculares que he conocido. Y quiero darle un aplauso porque realmente ser ganadero no es muy fácil.
Oye, realmente me ha gustado mucho que nos hables de esto porque es algo que no se toca mucho y la incursión de la mujer en el sector agropecuario yo creo que es una necesidad y es algo que debería propiciarse mucho más, ¿no? Porque al final eso es muy arcaico, eso de que
sí, que la ganadería de hombre.
Sí, no.
La ganadería de macho.
Algo acerca de la pregunta que me hiciste hace unos minutos atrás. Cuando yo veo esa problemática, porque la problemática, a mí me gusta mucho el tema agro. Yo sé que aquí en la capital tal vez no quieran escuchar de eso, pero si nosotros regulamos el tema del matadero y el tema de las subastas, nosotros podemos bajar el precio de la carne y así bajar el precio de la carne que está en la canasta básica.
Mira, entonces, vámonos, cuando... mira, Stephanie, vámonos al cambio porque me interesa que me hables un poco más sobre esa dinámica. Vámonos al cambio y cuando regresemos nos explicas a qué te refieres con eso de regular y cómo podemos bajar el precio de la carne porque me interesa. Vamos al cambio y ya regresamos con más de Lo Más Focop. Y estamos de vuelta aquí en Lo Más Focop, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites. Y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en @FocoPanamá en todas las redes sociales y también puedes seguir el canal de YouTube de Foco Panamá. Estamos aquí conversando con Stephanie Cardoce. Ella es candidata a diputada por el Circuito 84 por el Partido Panameñista y Stephanie nos está contando un poco de dónde viene ella y parte de eso deriva en que tiene un emprendimiento de ganadería. Y tú decías algo antes de ir al cambio, Stephanie, que era que regulando el mercado de los mataderos podemos regular el precio de la carne. Explica un poco de eso, por favor.
Bueno, son varios temas. Antes nosotros teníamos una ley de clasificación cárnica. Esa ley de clasificación cárnica servía para que el consumidor final, que somos todos nosotros que vamos al supermercado, supiéramos qué estamos comprando. Y eso tiene una variación de precios. O sea, dependiendo del bolsillo, tú puedes comprar. Entonces, aquí ahora lo quieren poner como premium, pero no te están clasificando como tal. Cuando tú vas al supermercado y ves los cortes de carne, ahí no está una clasificación. Nada más dicen los cortes que hay, pero no te dicen si son cortes de novillo o si son cortes de una vaca más adulta o si es de toro. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando alguien mete una vaca, un novillo o un toro al matadero, tienen precios completamente diferentes. Entonces, también hay un tema muy importante. El matadero, dependiendo del tipo de vaca, te da un porcentaje. Vaca lechera son 40-43% de margen de ganancia. La vaca cárnica es de 45-50% más o menos. Pero muchos de los productos que no te pesan, ellos mismos los venden al supermercado. ¿Cómo qué? Como la pata, como la cola, como, por ejemplo, el mondongo. O sea, okay. ¿Qué panameño no come mondongo? Claro. Y eso no lo da el matadero. Y si lo vende a los supermercados.
Ya.
Entonces, eso también es un tema, y también hay que regular el tema de salud, porque no hay un tema de regulación. También lo que sucedía es que a veces te podían cambiar las vacas de corral. O sea, tú entregabas a las 4 de la mañana tus vacas y tenían un peso totalmente diferente a cuando salieron de la finca. Entonces, eso es un tema de regulación porque así ayudas al ganadero en esa parte. Y al final, cuando el matadero envía los cortes de carne, o sea, envía al supermercado, los que se benefician con la ley de clasificación cárnica somos todos nosotros que vamos a comprar.
Claro.
Porque ahorita mismo hay una ley que se hizo en el tiempo de un expresidente que pues está de vacaciones en Nicaragua, aquí en Panamá, y cambió la ley de clasificación por una de trazabilidad, que esa ley solamente le reconviene a los supermercados.
Qué raro que esa cosa pase. Yo no voy a permitir, Stephanie, que tú en este programa digas que Martinelli hizo algo para beneficiarse a él mismo. O sea, eso es inaudito. Martinelli autobeneficiándose a él mismo por medio del Estado. No, jamás. Él sería incapaz.
Este programa se llama Lo Más Poco. Yo te estoy diciendo Lo Más Poco.
Lo Más Poco que el más lo más chido, exacto.
Ya la okay. Vida, Martín, es una prenda, está para eso.
Y bueno, también por allá, ya último de comentario, también hay un principal donante de una campaña presidencial, con tal de que es Halfen.
Estoy aquí para hablar de...
Y una pregunta, ¿quién controla los mataderos? En
caso, lamentablemente yo vengo a hacer un cambio, no me
interesa. Eso es bueno. Ok, ahora sí, quiero que nos enfoquemos un poco.
La asamblea, cosa más aburrida.
Sí, ahora vamos a lo aburrido que es la Asamblea Nacional. Tú estás corriendo en el circuito 8-4. El circuito 8-4, Juan Díaz, San Francisco.
Don Bosco, Río Bajo y Parque del Efebre.
Y Parque Lefebvre.
Parque Lefebvre. Ok, y Parque Lefebvre. Digo, es un circuito bastante diverso. Es el circuito que creo que tiene el PIB más alto, ¿no? Daniel.
El circuito sí.
El circuito es el del PIB más alto.
Corregimiento es
¿cuál,
Bellavista.
¿Cuáles tú crees que son las principales necesidades de este circuito tan diverso? Necesidades puntuales. No quiero propuestas ahora, nada más dime en qué
no
está
tengo
fallando.
o sea, mis propuestas las pueden ver en Instagram.
Ok.
Yo te digo, yo tengo 2 años de estar caminando y preguntando cuál es la problemática más grande, y lo primero que te dicen es el desempleo.
Okay.
Y si tú pasas a caminar a las 10 de la mañana, como pasas a caminar a las 6, 5 de la tarde, vas a ver a las mismas personas en la casa. Y eso es preocupante, porque tú no puedes ver dentro de una casa 6 personas desde las 10 de la mañana y en las 6 de la tarde, y es porque no tienen trabajo. Entonces, cuando hablas con ellos, te dicen, tengo 2 años, tengo 3 años de haber salido de la universidad y no tengo la oportunidad, no me han dado la oportunidad, he mandado currículum por todos lados y no tengo empleo. Entonces, tengo que inventar qué hacer. Y aquí hay un tema de informalidad muy grande. Entonces, el problema número uno del circuito y de todo el país es el desempleo. El otro problema, ya sabemos el tema de la disposición de basura y todo lo que está pasando, que todavía es encendiendo.
Entonces, tomando en cuenta que la problemática número uno que ves es el tema de desempleo, ahora quiero ir a ver.
Cada vez está más alto. No hay empleo, pero todo sigue subiendo. Entonces, ¿cómo el panameño puede pagar las cosas?
Entonces, yo quiero escuchar ahora tu propuesta y tu compromiso que quieres, por el que quieres llegar a ser diputada justamente para ver cómo atacarías este problema. Y tomando en cuenta que los diputados, si bien son circuitales, son nacionales de alguna forma y hacen leyes que benefician a todo el país, pero yo creo que es importante porque al final tú representas a un grupo de personas, que es las personas que viven en el 8-4, y cómo tú, qué propuesta tú tienes en mente desde la Asamblea. No me vengas con que vas a traer empresas de Silicon Valley, ni que vas a traer a Elon Musk y Tesla, porque esa paja ya la escuchamos antes de ayer.
No, propuestas reales y puntuales. Acuérdate que el diputado no solamente es crear leyes, sino también fiscalizarlas. Hay muchas leyes que ya están hechas y realmente nadie sabe que existen y no se están, o sea, no están siendo o sea, no están siendo efectuadas, no están al día. Mis propuestas principales, todo tiene que ver, las tres más importantes para mí, son todo lo que tenga que ver con la reducción del bolsillo de los panameños. Medicamentos, canasta básica y electricidad. Ya te hablé la clasificación cárnica.
Sí.
Por medio de la clasificación cárnica bajamos de $100, podemos bajar la carne a 70. O sea, estamos hablando de que hay un
Oye,
porcentaje.
pero eso es una pelea fuerte. Ahí tú tienes diputados ganaderos y diputados que lucran justamente con toda la mafia del ganado. Duro, duro, duro en la asamblea. Eso es un establishment pesado. Es una vaina que la gente no siempre ha ignorado porque nadie se ha metido contra él.
Ganaderos.
Pero los diputados son bien
Sí,
ganaderos.
Si alguien no habla sobre eso, entonces nos quedamos en lo mismo. O sea, puede haber muchísimas personas que estén en contra de esto, pero si nosotros nos quedamos callados, seguimos igual. Y no estamos ayudando a dar una mejor calidad de vida a todos los panameños. O sea, con esta ley podemos bajar el precio de la carne y de la canasta básica. Y podemos tener varios precios para jugar con el bolsillo. Hay precios, por ejemplo, hoy puedo comprar este tipo de carne a tal precio porque me gané la lotería o trabajé y puedo pagarlo. Este no me alcanza, no ha llegado la quincena, entonces tengo la opción de comprar uno más económico. Eso no significa que sea una mala calidad de carne. Nosotros tenemos muy buena carne. Entonces simplemente es clasificarla para que el consumidor sepa qué está comprando y que se sienta tranquilo de que ha pasado el proceso sanitario correcto. Esa es una.
Muy buena.
La
Esa
otra
es una,
es
ajá.
la de los medicamentos, que
Okay.
también es otra cosa que hay que hablar. Necesitamos quitar los intermediarios. Los intermediarios nos están matando los precios en los medicamentos. Entonces, tenemos intermediarios, pero tampoco tenemos medicamentos. Ahí hay una problemática muy grande. Entonces, serían.
¿Cómo atacarías
El
directamente el
4...
cómo atacarías
Disculpa.
direct ¿Cómo atacarías directamente el problema de los intermediarios en los medicamentos?
Son
¿Lo específico?
negociaciones. Eso realmente son negociaciones que es simplemente tenemos que bajar los aranceles y negociar directamente con las casas farmacéuticas. O sea, no podemos seguir teniendo a las mismas familias que nos suben los precios y no nos están ayudando. Ni siquiera las pequeñas farmacias ganan aquí. Entonces, las big pharma que tenemos nosotras, las farmacias grandes, que ya tienen renombre, son los que simplemente ganan, pero el pueblo panameño no puede comprar los medicamentos. Yo tengo a mi papá con unas pastillas de presión que cuestan $68 aquí en Panamá y en Colombia cuestan $2.50. O sea, eso no puede suceder. No podemos tener la electricidad más cara de Latinoamérica, las medicinas más caras de Latinoamérica y tampoco la canasta básica más alta. Entonces, esas son mis propuestas, bajar
los medicamentos. Te faltaba una. Ah, la de la electricidad. Es la que te
no,
faltaba.
La electricidad. La electricidad es un plan piloto que se está trabajando con dos ingenieros aquí en Panamá y un economista, con mi persona. También tenemos abogados dentro de esto. ¿Qué es? Tenemos 19 kilómetros, 19 kilómetros del sector público que no tendríamos que pagar para poder colocar paneles en esos 19 kilómetros. Y con esos 19 kilómetros no es subsidiar, es dar un alivio para poder, ¿cómo se llama? Surtir energía en el 8-4. Con los 19 kilómetros podemos surtir energía en el 8-4. En San Francisco, Parque Lefebvre, en Río Abajo, en Juan Díaz.
Pero es que
pero yo, tú estás hablando, yo, pero espérate, yo, tú estás hablando de un lugar, tú estás hablando de una ruta específica de esos 19 kilómetros. O sea, hay 19, tienes 19 kilómetros identificados dentro del circuito donde vas a poner paneles solares. Eso es lo que estás, es que no entiendo muy bien la propuesta.
19 kilómetros.
¿Cómo?
Sería en el corredor sur. El
ah,
corredor
okay.
19 kilómetros.
Ok, ya entendí.
Sí,
ya
sí, digo, yo sí creo que, y como un usuario de paneles solares, de energía solar, yo te diría que aquí falta incentivar el uso. Y no solo eso, sí.
Los paneles solares están muy caros.
Son extremadamente caros.
Eso que
están caros.
Mucho más barato de lo que eran antes.
Sí,
o sea,
no, pero por ejemplo, yo he comprado muchos paneles solares sí. y los mismos importadores me dicen que esto es un lío. Entonces yo sí creo que se tiene que de algún lado dar subsidios o dar algún tipo de beneficio fiscal,
incentivos
para que la gente pueda importar sí. e incentivar de esa forma el uso de paneles solares, man. Yo te puedo decir que en mi finca todo funciona con paneles solares y es que, tú ahí te quitas un peso grandísimo encima, ayudas al medio ambiente, mil cosas.
Tienes red eléctrica en tu finca, o sea, la red eléctrica.
Yo tengo red eléctrica, pero
es una... para todos los cambios climáticos que estamos teniendo.
Pero aparte del tema del cambio climático, claro.
La tecnología nos ayuda para eso, para el tema del...
Entonces, tu propuesta es crear 19 kilómetros de paneles solares en el circuito 8-4 que va a servir para tratar de brindar un excedente de energía dentro del circuito.
Así es. Ese es el plan piloto. Porque eso se replicaría.
Tengo muchas preguntas técnicas.
El corredor sur que queda en el 8-4.
Tengo muchas preguntas técnicas. Pero ok, entendí la propuesta. Y me encantaría ver el detalle de la propuesta. No, quizás el programa no nos da tiempo, pero el detalle de la propuesta, porque sí tengo muchas preguntas. Sobre todo...
Está en tu correo para que la leas y lo tengan ustedes. Y también lo voy a estar publicando en mi Instagram, donde estoy colocando todas mis propuestas, que es @Stephanie. Stephanie se escribe Stephanie, _ La Cardoce. Ahí pueden conocer un poquito más de mí y ver todas las propuestas que hemos trabajado.
¿Es La Cardoce porque es La Cardoce o porque tu segundo nombre tiene algo de la...?
Sí. Antonella.
Yo me sentía incómoda, pero a mí me llaman La Cardoce cada
La vez. Cardoce. La Cardoce tiene como...
Eso tiene...
Y aparte, aparte ganadera, entonces, ¿sabes? Mira, ¿no? Yo no ganadera y vaina, La Cardoce. Chuchi, llegó La Cardoce.
Yo no puedo decir La Cardoce sin tener unas ganas de pegarle al piso de que...
O la rubí, ¿sabes? Una vaina como...
Llegó La Cardoce.
Llegó La Cardoce.
Oye, Stephanie, vámonos a un cambio y en unos minutitos más regresamos con más de lo más foco para que nos sigas contando un poco sobre tus planes para el circuito 8-4. Vámonos a un cambio.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Cara Mañites y yo, Daniel Opera de Foco
Carisma,
Panamá.
Carisma, saluda.
¿Para qué voy a saludarlos si ustedes me tienen aquí y yo
es
les digo
que
buenos días,
Karisma,
alegría?
Karisma lleva todo el bloque pensando que su micrófono está apagado.
No, es que Nante iba a decir algo, iba a hacer una intervención cordial y estaba apagado.
Ah, te silenciaron, tan gaslighting.
No. Sí, mamá está haciendo gaslighting, foco.
No,
mira,
es que tenía...
La Cardoce, eso es muy heavy aquí.
¿Tú crees que la ganadería es dura?
¿Tú crees que la ganadería es dura, amiga? Tú tienes que venir a trabajar.
Esto es peor que una subota ganadera en Chorrera.
Yo aquí alzo las manos, los pies y todo y nada.
Como bullying con eso, pero así se quedó. Te lo juro que yo camino y me gritan es la Cardoce. Creo que
la
me
Cardoce.
Conocen más por la Cardoce que por Stephanie.
La Cardoce.
No te preocupes, yo sé que se siente de tan bullying con tus nombres.
La Carisma, también me se ha llamado.
Hey, hablando de la Carisma, hoy salió Miguel Antonio Bernal queriendo joder a Carisma y le dijo que dije Carisma Carimañola.
Ey,
no. Es que yo lo leí, sí, pero yo o sea, lo leí en la mañana y fue como que no, o sea, no le puse
okay.
Atención.
Digo,
pero eso no está malo.
Sí, no, ajá, eso es full chiste de viejo.
De foco. Viejo.
Lo foco de todo el asunto es que es disque. Eso yo lo puedo entender en Kinder, pero es Miguel Antonio Bernal, un abogado constitucionalista. Y que
estudió en la Sorbona.
Yo dije que ese man ya está senil, weón.
Yo creo que sepan de que ese era mi apodo en primaria.
Ah, te decían Carimaño, la clave.
Carimaño,
obvio.
Bueno,
como
es
dice
como,
Mauricio,
es como Martinelli conmigo, ma. Yo cuando estaba en primaria, me decían de que Mauricio Vales una suela. Ese era el chistecito. Y Martinelli sacó un video de que estoy preparándome para pegarle a Mauricio Chocosuela, Valenzuela. Yo dije, qué porquería, esta porquería fue presidente
no
de este
puedo,
país.
Abuelo.
5 años, no puede ser. Abuelo.
Vaina de pendejo.
Sí, vaina full de pelaito, de pelaito.
Okay, oye, la Cardoce. A ver, ok, entonces ya hablamos de estas tres propuestas, que son propuestas en el tema de carne, el tema de para abaratar la canasta básica, en el tema de los medicamentos, que es eliminar el intermediario, o bueno, regular el intermediario, y el otro es el de la energía, que me quedaron un par de preguntas, como por ejemplo, ajá, tú generas esa energía y hacia dónde va distribuida esa energía, o cómo se hace la, digamos, no entiendo muy bien como que, qué se hace con esa energía que se va a generar en el Corredor Sur.
Esa energía, cuando se hagan las negociaciones, entonces se va dentro de las negociaciones es para poder distribuirla a los 5 corregimientos. Eso se va a tener que trabajar público-privado junto con ENSA y todo lo demás, ¿no? Y bueno, y eso, esa propuesta literal es una propuesta sumamente nueva que ayudaría muchísimo a todo el país. Para poder
el tema
aliviar.
De energía solar, el tema de energía solar es un tema. Yo decía, te preguntaba lo de la red eléctrica en tu finca, Mauricio, porque, por ejemplo, en la yo tengo una hectárea de verdad en Capira y no hay.
En
luz.
La joya nivel, ¿ah?
No hay, sí, en la tierra
de
ya nivel.
Tengo la
joya
nivel.
Sí, no, eso está muy poco yeye para su gusto, lo del gusto de ya nivel.
Bien que te lo de ya nivel.
No. Ya nivel tiene vaina para el cermeño, vaina yeye, pues tiene disque carretera. Yo no tengo carretera para llegar a mi finca. No hay luz. Entonces, claro, tuvimos que poner los paneles solares. Y es lo mismo, el tema del costo, o sea, fue una vaina, o sea, fue una inversión, pues. Y bueno, tú dices que, claro, es una inversión que se paga sola porque no tienes que pagar luz, y pero es que yo no tenía luz, o sea, yo no existía, o sea, que no había manera.
En mi caso, por ejemplo, sí hay red eléctrica, pero es tan mala y se va todos los días que prácticamente yo puse los paneles porque estaba harto de quedarme sin luz. Y que todos los días yo iba.
O sea, no escucho a nadie hablando, y discúlpeme, puede ser sonar horrible, pero ¿quién está fiscalizando y penalizando a la empresa de electricidad?
Nadie.
Porque
no, la sé, pero...
tu acción y te suben el precio, ¿quién lo paga?
Nadie, ¿no? Y ve a hacerle un reclamo. Reclámale algo. Yo...
Te llevan hasta la Corte Suprema de
no,
Justicia.
No puedes reclamar lo que tú quieras, ¿no? Vuelven la plata.
Man, es una locura. A mí me quemó, y yo vivo en el 8-4, un apagón me quemó un aire acondicionado que yo prácticamente ni usaba, y de verdad nadie, es que bueno, cuando voy a reclamar, es que necesitamos la factura original, y yo dije, ¿qué? Frank, sí. Este aire tiene, yo no tengo idea de dar la factura de ese aire, pues, es que Frank, me lo daña, me tuve que quedar con el aire dañado, pues, dije,
pasó. O si no, te llevan hasta la Corte Suprema de Justicia,
yo creo que una buena propuesta para los que lleguen a la Asamblea es agilizar el proceso de reclamos, un proyecto de ley que busque hacer agilizar el proceso de reclamos con la SEP, así sea sin la SEP, con lo que sea.
O sea, no están haciendo absolutamente nada. ¿Quién fiscaliza eso? ¿Por qué no están fiscalizando?
Es súper inoficiosa. Igual que la Codeco. Mándales algo. Tómanle, no responden. Gracias por no existir.
Exacto.
Gracias por nada. Gracias por nada.
Literal.
Okay.
Pero sí, ese es uno de los temas. A ver, okay. Cuéntame.
No, no, pregunta sobre el circuito. O sea, ¿cuáles son? Ahí, siempre le pregunto esto a los candidatos. Es una de esas cosas que te haya sorprendido el circuito. O sea, una de las cosas que tú hayas ido caminando, tú hayas dicho como que chuchi, esta vaina. O sea, que te haya, para bien o para mal, pero caminando el circuito. Porque caminando el circuito que ustedes tienen, a mí, digo, yo no soy candidato y no me gustaría ser candidato, pero una de las cosas pretty que tiene de ser candidato es que, man, la cantidad de gente con la que tú hablas durante el día es una cosa, es una locura. Y escuchas un pocotón de cosas. ¿Cuáles son esas cosas que te han sorprendido en el circuito?
Mira, yo llevo, como dije anteriormente, yo vengo caminando hace 2 años para preguntar todo. Entonces, lo que me ha gustado es el recibimiento, gracias a Dios, he tenido muy buen recibimiento. Lo que me duele es la problemática que me están diciendo, la problemática del desempleo, que ya la sabemos. Casualmente en una caminata ayer me dicen, por favor, necesito que ayudes con el tema de los metrobús, porque no hay. Antes habían prometido que cada 30 minutos pasaban, y pasan 2 horas y no hay metrobús.
Pero es que el 75% de la flota está dañada.
Ah, ya, sí. Bueno, de hecho, Josy Fares nos decía lo mismo ayer, que nos dijo lo mismo, que del tema de lo mucho que se demora la gente en sí. Coger un bus aquí en el 84, que digo, está 84 en la ciudad, pues.
Es tristísimo, porque tú llegas a la... Bueno, no a la piquera, por decirlo,
a la parada.
Bus, y tienes que esperar parado 2 horas. O 3 horas, y llegas a tu casa extenuado después de haber trabajado, y después de haber caminado, y después de agarrar sol. Entonces, eso es un tema que se tiene que resolver, porque no podemos tener buses tomando espacio y que nadie los, ¿cómo se llama?, le haga el mantenimiento adecuado. Ese es uno. Lo otro es el tema del dengue en Juan Díaz.
No, Juan Díaz también en San Francisco, a la gente se le olvida que San Francisco es puro manglar.
Todo tiene que ver con la recolección de basura y ¿por qué? También por la recolección de basura, porque se hacen pequeños pozos, se hacen las inundaciones gigantes y yo te voy a decir, tú me ves las piernas, aún con jeans tengo ronchas de picadas horribles. Entonces,
no, a mí me dio dengue, a mí me dio dengue.
6 a 7, métete a la casa porque vienen los mosquitos, ahora es hasta cualquier hora.
No, a mí me dio dengue y a mi hija le dio dengue también.
¿Verdad?
Y cuando yo fui al laboratorio a hacerme la prueba, yo casi me muero, yo terminé, pero bueno, la gente cree que es relajo, dije, no, que Pineda te va a matar, no, que a mí casi me mata el dengue.
Dengue no es relajo.
Cuando yo me fui a hacer el examen y me padeciera dengue, porque yo estaba al borde, la laboratorista dice, ajo, tienes dengue. Mira, hoy solo me han llegado como no sé cuántas decenas de personas dizque positivas de dengue en un solo laboratorio en San Francisco. Hay una epidemia de dengue bestial y es una vaina, o sea, la gente menosprecia el dengue, pero es lo más cerca que yo he estado de la muerte, man. Yo tenía fiebres de 40 y pico, yo alucinaba, yo terminé dizque botando sangre por la boca, una vaina bestial.
Casi se va Mauricio, loco.
Gracias a Dios estás bien.
No, fue bien
tanta vera para que tenga matado un mosquito.
Sí, yo dije que ni a mí me mata mínimo un narco, una vaina así, una vaina muerte prítico. No es que le preguntaba a mi hijo, y que ¿cómo te has morido, padre? Que de tos. No.
Hay una fiebrecita y se
murió. Oye, no hablemos de esas cosas tan feas. Hablemos cosas positivas. No queremos que te pase nada.
Yo siempre he dicho, ¿sabes? Si uno se va a morir, que se muera algo pretty.
Dentro del circuito, que es lo más poco, es que tenemos una familia en gobierno de hace 20 años y
la hegemonía de los Sucre.
Eso es una realidad.
Es una dinastía, señores. O sea, esto es...
No, y ahora... ¿Y ahora?
¿Y cómo
es una rosca, porque yo he tratado de hacer eventos para niños en las escuelas y me lo han negado.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo pánico te afecta, digamos, esa monarquía que hay ahí? ¿Cómo te afecta a ti como candidata cuando estás caminando el circuito? ¿Cómo lo notas?
Bueno, realmente... No sé en qué me afecta, porque yo me doy a conocer y yo hablo con todas las personas.
Claro, pero ¿cómo notas? ¿Pero cómo notas eso, por ejemplo, en la escuelita? O sea, ¿cómo
pero,
notas
por ejemplo,
que hay una...?
Cuando traté de hacer una actividad hace 2 años, por medio de un movimiento de ayuda social, literalmente en la Junta Comunal votaron la nota. Cuando llega el día del evento, me dicen que aquí no se ha mandado nada. Yo, ¿cómo me van a decir que no han mandado una nota si yo la di personalmente y la tengo aquí en foto firmada? Entonces...
Okay,
yo entiendo que ellos tengan una rivalidad y no entiendan que estos puestos son para servir al pueblo, no para hacer una competencia de partidos. Que yo sea de un partido de oposición no significa que me tienes que cerrar las puertas, porque esto no, esto es para ayudar al pueblo, es para ayudar a tu circuito, o sea que deberían importarle y darle la oportunidad a todas las personas que quieran hacer algo positivo. Si
claro,
ellos no lo están
pero
aceptando,
estamos en Panamá. Estefany, te dejo el último minuto del bloque para que hagas tu pitch a los oyentes y también le digas a dónde pueden seguirte y seguir tus propuestas.
Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Estefany Cardoce. Yo soy una joven emprendedora, cara nueva, es primera vez que estoy corriendo, y quiero pedirte tu voto de confianza el 5 de mayo por la papeleta panameñista en casilla 3 para diputada del circuito 8-4, que es San Francisco, Río Bajo, Parque Lefebvre, Juan Díaz y Don Bosco. Muchísimas gracias. Nos pueden seguir en las redes por @Estefany_LaCardoce. Aquí puedes ver mis propuestas y también conocer un poquito más de mí.
LaCardoce. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias,
gracias a
Estefany.
Gracias por la oportunidad.
Recuerden que la entrevista la
negativas que te necesitamos vivo, por favor.
Ah, no, pero eso es lo que le da emoción a la vida. Oye, muchas gracias por la entrevista, Estefany. Igual recuerda que...
Lo dice la que está haciendo campaña en el terreno de Sucre.
Exactamente. Yo creo que es más peligrosa tu campaña política que lo que
yo.
Yo
soy una guerrera, yo vine aquí a pelear.
Esa es la actitud, Estefany, esa es la actitud.
Se necesita no tener miedo a las personas que ya están en el poder, porque
eso es lo que miedo.
Recuerden que pueden escuchar la entrevista, vamos a subirla por bloques a Instagram, en YouTube va a quedar arriba y en Spotify la vamos a subir en un rato, y la escuchan en vivo de 3 a 4 por la típica. Muchísimas gracias, estuvimos conversando con La Cardoce, Estefany Cardoce. Me encantó el apodo. Candidata a diputada en el circuito 8-4 por el Partido Panameñista. Así que bueno, muchísimas gracias, Estefany. Vámonos a un cambio y en un minutito más terminamos nosotros conversando el último bloque de Lo Más Foco. Pasigámonos a un cambio.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio El Dengoso Valenzuela.
¿Cómo?
El dengoso.
Ah, dengoso, por dengue.
¿Qué escuchaste tú?
Yo no escuché nada, escuché como un balbuceo.
¿Qué escuchaste tú? El dengoso Valenzuela. ¿Sería dengoso, no? Sí.
Yo no sé, dengoso, más, pero yo...
El dengativo.
Yo no sé, Fren. El dengue es lo peor que me ha pasado, que me pasó en
mi vida. Mi papá también casi se va.
Me pasó hace 2 años, fue, Daniela.
Mi papá con Bocas del Toro. Fue en medio del COVID, fue en medio de la pandemia, ¿no?
Sí, o sí, sea sí. Que en medio de la murición de la pandemia también...
Este huevo tenía dengue.
Puede ser que me muera por COVID o puede ser que me muera.
Bueno, es que
por
al principio
dengue.
No sabíamos qué era, ¿no? Era la vaina. Exacto, al principio era como que chuchi, será COVID.
Fue una vaina muy bestial, ¿o? Y de la nada yo tenía una fiebre tan alta, me acuerdo, una vaina tan... Y yo empecé a sospechar de dengue porque yo me fui a cepillar los dientes y yo abrí la pluma del agua en el baño.
Tuviste una epifanía en ese momento.
No, Fren. Ah. El agua me olía a hierro, como a un azufre hierroso. Y yo dije, y yo me acuerdo que yo le iba a decir, hey, huele esa vaina, huele poco. Esta porquería contaminada. Y es que no, aquí no huele a nada. Yo dije,
porquería contaminada.
Y yo dije, pero huele la esa vaina. Está... Yo,
me no, paranoico, y vaina esquizofrénico.
Yo creo que yo le
dije que me quiere envenenar. Aparte, sonito.
Aparte, imagínate, yo con una fiebre de 40, yo estaba alucinando y todo, y de la nada. No me acuerdo a quién yo le dije eso, y me dice que hago eso, es dengue.
Dengue,
a mí
vaina
me pasó
dengue,
porque sí. Tú empiezas a sentir olores, sí. Todo, se te compensan los sentidos. Y me fui a hacer la vaina y terminé en el hospital. Lo digo, yo el día que me asusté fue un día que me paré escupiendo sangre y yo dije, man, me voy a morir aquí.
Mi papá casi se va, sí, con dengue.
Es una bestialidad.
Casi se va.
No es relajo.
El dengue, él le dio en Bocas del Toro por allá, por ahí no lado.
Okay. La tierra de Benicio.
Ok, Mauricio Valenzuela.
Sí, me están viendo pesa.
Con ceceo para decirme contratan de campaña de la humana.
No, ceceo para hacer parte de Vamos.
Aceptate. O puede ser otro camino también, porque vice y porque
sí.
Me también cecea.
Ay, ya la porquería. El que vamos a solucionar codón. Y yo
dije, ey, no se metan con mi crush.
Y yo dije, Silvestre.
Me da risa porque Diego estaba ayer hablando con Diego y Diego me dice que para carnavales en Quintero están haciendo una vaina que era una joda que agarraban a... Gente, o sea, gente chino que veían por ahí, lo manejo. Y que el vice Lumana, como por joder, pues.
Qué racista.
Sí,
de
totalmente.
Su parte,
que pero claro. En una de esas se encontraron al vice Lumana. Y que vean un chiste. ¡Ey, tú eres el vice Lumana! ¡Ey! Te mandé una vaina por TikTok, la puedes poner. Es el jingle de Trump para los latinos. Que me
la mandaste dentro de TikTok.
Te lo mandé en TikTok, sí.
Ay, yo no sé usar TikTok, yo nada más sé buscar videos de pesca.
Nada más busca mi la conversación conmigo.
Mientras eso, yo quiero decir que
trabajo
el pleno de la...
Noticias es verdad.
El pleno de la asamblea van a llamar a Héctor Alexander y a Publio para sentarlos
¿A qué?
a conversar sobre la emisión de esos bonos.
La platita
¿Qué tiene
presta,
que ver
la
Publio
platita
ahí?
prestada.
Llamaron a
No, pero
vos.
no es Publio, no es, es otro. Es
No, es Publio.
Publio, no,
Es Publio.
es Publio, Publio el de la DGI.
El
El
Publio de
Publio.
la EGI. Pues no entiendo para qué lo. Porque al
Porque
final.
pensé que
Son
habían
varias
llamado.
preguntas.
Una lista como de.
Yo me puedo imaginar cuando dije que, hey, Publio, no sé cómo hacer la declaración.
Nunca
Qué
la he
lindo de
hecho.
ti pensar que Miguel Fanovich declara
De
impuestos.
que Publio.
¿Cómo tú declaras coima, compañero?
Tú te vayas a saber de que Publio, el pleno me manda la EGI que.
Gato de
Publio,
que.
no me dejas lo guíame.
No. Para no decir que Publio, pero entonces en la vaina, en la fórmula pongo coima, o qué es lo que pongo yo en la vaina de declaración, porque no me queda
Y
claro.
en los gastos dije, guaro.
¿En qué pongo clientelismo? Pongo clientelismo en el vaina,
Tú te
no queda
mandas
muy
esa será de que, Pulo, no aparece Pichi como gato.
bien. El ventilador que le compré a la señora de calle Cuerda, que lo compré con un cheque de la Junta Comunal, más o menos cómodo, declaro eso.
Ey, deberíamos invitar a Pulo nada más para hacer estos chistes
Te lo juro por
para que
Dios.
se ría. Ey, sí, Pulo.
Ok,
Oye,
te lo
ya
juro
te.
por. Ay, vamos a.
Vamos a invitarlo,
Ay,
invítalo.
vamos a invitar. El full viene.
Sí.
El full viene y le podemos preguntar y que cómo se declaran las coimas
Sí,
en la
sí,
declaración de
sí.
impuestos.
Alguien ha metido pichi.
100%.
¿Cómo
Tiene que haber alguien, tiene que haber gente que ha metido cosas aquí
Man,
raras.
cállate y yo voy a decir porque.
Otra vez, de nuevo me has echado el agua.
Man, Daniel me hizo una cagada de las vainas más fuck up que me han hecho. Dijo,
Cuéntanos a todos.
man, no sé, compramos comida en la oficina y así que ahí manda el yapi.
Eran los primeros días de Yapi.
Entonces
Literal, estábamos entrenando
el
Yapi.
man me manda un yapi como de 6 palos y le pone de que pichi en la descripción.
Pero eso no es lo
Pero
peor,
eso
eso no es lo peor.
no es el problema. El problema es que de la nada yo estoy haciendo mi declaración. Y tú sabes que tú sacas el desglose de toda la vaina.
No, era porque Banco
Ah,
General
la
te
sustentación.
la sustentación de
Me tocó la
ingresos.
sustentación de ingreso y
De Banco
entonces
General.
dije, yo tenía que imprimir todo el las transacciones y me sale la contadora. Dije, Mauricio, aquí. El señor Daniel Lopera lo conoce. Yo dije, sí, él trajo, dije, hay que, pues esto se ve muy mal y esto puede ser causal para que te
Te
cierren
cierra
las
las
cuentas. Y
cuentas.
yo dije, ¿qué? Y cuando veo, dije, pichillo. Y yo explicándole a la contadora que, señora, mira, son seis, el pichillo
Mira, esto, lo que pasa es que mi compañero de trabajo no es serio.
Yo dije, ese señor no es serio, pero mire, por si acaso, eso no es lo que cuesta pichi.
Era los primeros días de
Qué
Yapi,
vaina
loco.
más
Era los primeros días de Yapi.
espantosa. Oiga, ya tengo olvidado que íbamos a
Va.
poner.
Este es el jingle que está lanzando Trump para el voto latino.
Opa.
Escuchen, por favor.
Hey,
Está bueno,
está
huevón.
súper bueno. Me dieron ganas de bailar y
Está
todo. Me
bueno.
dieron ganas de bailar y todo.
Yo odio a Trump, pero está bueno el
Man.
jingle.
Yo
Ay,
me
por
imagino cuando
Dios,
se lo
yo voy a
presentaron,
votar
dije, Mr. Trump, here's the jingle.
por Donald
Y el
Trump.
man dije, ¿cómo es que lo que le gusta a Trump? Dije, las gorditas.
Las gorditas,
Las
cheesy
gorditas.
gordita crunch. Una cheesy gordita crunch.
Pon unas gorditas ahí.
Unas gorditas. Ok. ¿Qué dijiste tú del tribunal de... Ah, lo de que llamaron a público. No, tenemos una buena noticia y es que nuestro amigo de la casa, Betseray Richards, logró una victoria
Mañana lo deberíamos
contra.
invitar para que nos cuente.
Mañana tiene su audiencia, de hecho, del otro de la inhabilitación. Así que después de que salga la inhabilitación, dependiendo de la hora que salga la inhabilitación, de pronto lo tenemos acá en el programa. Le ganó porque Zenobia Vargas le puso una denuncia en la Fiscalía Electoral por el uso de la imagen de Zenobia para unos videos que él hace. Y él, haciendo un video sobre los diputados que votaron por el contrato minero, puso obviamente la cara de Zenobia y dijo que Zenobia era cómplice de todo lo que estaba pasando, precisamente porque ella votó a favor del contrato minero. Y Zenobia lo denunció ante el Tribunal Electoral y le pusieron una multa de $1.500 por haberse usado la imagen de Zenobia sin su permiso. Y él apeló, obviamente, a los magistrados del Tribunal Electoral, y los magistrados del Tribunal Electoral revocaron la multa y lo absolvieron, obviamente, de la situación. por mencionar a Zenobia Vargas.
Me imagino así a Juncadi que yo te absuelvo en el nombre de Erasmo Pinilla.
Con la espada sí. Que tiene su Juncadi, que Juncadi tiene oficina, espadas en su oficina. Sí, que yo te, medievales,
yo te absuelvo en el nombre de Lalo Valdés, Pinilla.
El tribunal dice que LOL, que LOL no. O sea, respecto de que Zenobia en la redacción ponía disque. Es que yo no he sido condenada.
Ajá, ¿por qué? ¿Por cómplice?
Ajá, dije, por cómplice. Dije, señora, pero es que, ¿cómo así? Eso no está tipificado en el código. Sí,
cómplice, o sea, no.
O sea, ¿cómplice a qué se refiere? Así, ya, tal cual, cómplice. Y yo dije, man, ¿quién redactó? ¿Cuántas palabras para escribir cómo me siento?
Tú no tienes idea. Bueno, a ti no te ha tocado ver casos de nosotros de los que nos denuncian, pero hay... O sea, que es de que, man, ¿a qué abogado tú le pusiste a hacer esta vaina? O sea, literal. O sea, son vainas que los abogados nos dicen, de que, man, son locuras, son ñamesuras, huevón.
A mí me duele mucho el hecho de que en Panamá nada sea tan serio.
Ni siquiera de que los temas serios
no son serios. Los temas serios no son serios. O sea, ves a los abogados presentando la mitad de una demanda, se montan en un machote, que lo cual no está mal.
Que es un machote.
Ok, un machote es un modelo.
Es un hombre grandote.
Un machote es un hombre grandote, ajá. Así, con barba.
Machote.
Es un modelo legal en el cual tú te
cambias el nombre y cambias las vainas y ya. Ajá, entonces no tan como esos machos.
Los abogados siempre trabajamos en base a modelos, ¿ok? Eso es no yo, normal.
Me consta,
nadie escribió una vaina de cero.
Me consta porque Martinelli me puso un botón de demandas y las demandas empezaban de que sí, Mauricio Valenzuela, y seguían de que un nombre de otra persona. Ni siquiera cambiaban bien los machotes, las retrógradas esas.
Sí, ves, ese tipo de cosas es la habitualidad. Por eso y más.
Contrate buenos abogados.
Sí.
Contrate buenos abogados, por lo menos, que le hagan una vaina buena, hermano. Y la cantidad de veces que sean, o sea, que es de que no. Hey, ¿qué pasó con esta denuncia o esta demanda? De que no, o sea, la mandaron para atrás para vaina, de que para que corrijan.
Esa es otra cosa. Okay. Los abogados aplaudiéndose, de que me la aceptaron por forma.
Sí, pero es que...
Y el perro todo en panga.
Sí, que... la aceptación por forma es literalmente que sabes escribir.
Pues. Ajá, exacto. Así que eso es lo mínimo. Dejen de estar celebrando esas cosas.
Sí. Es lo mismo, al final, por ejemplo, además de... también me risa esa vaina, dije... Es que están atentando contra la democracia por la demanda de Molino. Ey, yo no estoy diciendo que la corte tiene que fallar de una manera u otra. La demanda
yo quiero
se pone
saber qué va a decir la corte.
Eso, para que la corte se
hay un grupo de personas significativo que no sabe realmente y consulta a la corte, y de eso se trata la democracia.
Que la corte decida. La corte dice que está bien, ya no pasó nada, pero alguien tiene que poner para que la corte se pronuncie. Porque esos vacíos legales no pueden quedar en nuestra legislación.
Y esos vacíos legales existen. Ahorita mismo lo estamos viendo únicamente porque Mulino aceptó ser suplente de un delincuente condenado y RM aceptó postular a presidente a un delincuente condenado.
Y los miembros de RM votaron por un delincuente condenado.
Delincuente condenado. Entonces eso ya, yo necesito saber. Yo necesito claridad. ¿Y sabes quién tiene la función constitucional de darnos claridad legal?
La Corte Suprema de Justicia.
Pero yo no reconozco a la Corte Suprema.
No. ¿Qué bajeza que salga una diputada diciendo que ya no reconoce? Señor, eso funciona así. Usted no puede quitarse la nacionalidad y después ponérsela para que... O sea, la Corte...
Yo no reconozco a la Corte Suprema.
Si la boletean en la calle, ella no reconoce
a la TT.
Exacto. O sea, cuando tú apelas una multa siendo diputado, eso va a la Corte Suprema.
Sí, yo sé.
Es una locura. Sí, sí. Es una estupidez. O sea, que la Corte Suprema viendo de que aquí dice que el señor dice que no se cruzó la línea. La Corte Suprema de Justicia tiene que ver las apelaciones.
De manera, Mario Benia dije, viendo la inconstitucionalidad de la vaina de Martinelli, sí, de la nada, que ay, ya la vida Fanovich se pasó nada. Ay, ya Fanovich manejando borracho.
Y apeló.
Hablando de Fanovich, quiero hacer una intervención.
Amigo Fano. Ajá.
Fanovich, ¿tú puedes, por favor, controlar a tu sobrino, okay, que anda haciendo estupideces, okay, en el MEF?
Okay.
Gracias.
Ay,
me gusta.
Gracias.
Me gusta.
Lo siguiente que voy a hacer va a ser caos.
Un video.
Caos.
Señor,
así que,
Pano,
por favor, este es un llamado hilo. Cordial. Abro hilo, un llamado cordial.
Este es un aviso número uno.
Qué linda tú que creas que Fanovich va a entender algo de lo que dijiste. O sea, cuando tú dijiste sobrino, ya él se perdió. Él ya
no está. ¿Qué es un sobrino?
¿Cuál?
Ya Fanovich ya no dejó de entender, sí, en ese momento. El man, ¿qué significa el MEF?
Sí.
Man, ¿cuáles son esas siglas? O sea, el man no tiene ni idea.
Ese man es tan bruto. Ese man es limitado mental. Pero bueno. Oye, hasta aquí llega el programa del día. Él es un limitado mental, definitivamente. ¿Tú no escuchabas a Fanovich hablar?
Es uno de los mejores insultos que yo le metí a Fanovich. El eslabón perdido en la cadena evolutiva, Miguel Fanovich.
Literal, ese man anda por ahí y tú dices, ¿qué habla, señor Fanovich? Yo no hablo chiricano. Fue una locura. Pero bueno, hasta aquí llega el programa el día de hoy. Recuerden que lo pueden escuchar completo si lo empezaron a escuchar tarde. Lo pueden escuchar en YouTube. Lo vamos a subir la entrevista a Stephanie Lacardoce en Instagram. Y el episodio entero queda en Spotify. Busquen Lo Más Foco. Así que muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que estamos mañana a la misma hora en el mismo lugar.
Hey, a los que son candidatos, subimos un video en nuestros stories. Para que mándenos por mensaje directo sus propuestas.
Un video corto
sus propuestas. Solucionando el problema de para solucionar el problema de empleo.
Poder subir.
Le estoy dando promoción gratis a todos los candidatos que me manden sus videos diciendo cómo van a solucionar el problema de empleo en el país. Lo pillamos.
Chao.